El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que mira a Wimbledon. Perdón, a la pista central del Wimbledon England Club, donde está jugando Carlos Alcaraz contra Berrettini. Es partido de octavos de final. Estamos en el primer set, pero pinta muy mal para Carlitos. Está ganando Berrettini, el italiano, 5-3. Están 30 iguales en este juego que podría ser el del primer set para el italiano. Saca Berrettini. Un saque, una bomba tremenda a la que no puede dar resto. Carlos Alcaraz se pone Berrettini ahora con bola para ganar el primer set. Más de una hora de partido, pero ojo que este gigantón italiano está sirviendo muy bien, está pegándole muy fuerte y sobre la hierba, eso es casi definitivo. Saca para ganar el primer set Berrettini. Está Carlitos Alcaraz al resto, de momento devuelve la primera bola. Ahora se la cruza, va a llegar Berrettini, la tira a la red. Fuerza el igual, es a 40, Carlos Alcaraz. Elena Berrettini es un especialista en hierba, claro.
Es un especialista en hierba y un gran sacador. Tiene una derecha que de hecho se comparaba con la de Carlos Alcaraz y por algo Berrettini, el italiano, es el número 38 del mundo.
Bueno, pues vuelve a sacar Berrettini. Estamos 40 iguales, estamos Jus en el noveno juego del primer set. Gana Berrettini 5-3. Otra vez el saque fuerte, primer servicio, Alcaraz no puede con el resto. Así que ha servido a 135 millas por hora Berrettini. Jugador muy alto, muy potente. Pone la bola arriba suspendida en el cielo antes de golpear en el servicio. Tiene ventaja, vuelve a sacar otra vez. Oportunidad para ganar el primer set para el italiano. De momento responde Alcaraz, pero le sale muy blandita al centro Berrettini. Con ese revés, ahí está, consigue el primer set. Gabriel, estamos ante un italiano que saca muy bien y que tiene mucha experiencia en Wimbledon.
Pues sí, Matteo Berrettini es un jugador grande, potente, con una derecha eléctrica. Eso sí, sufre con el revés, pero al ser hierba sus cortados pueden ser su gran arma. Entre sus grandes hitos está la de llegar a la final precisamente en Wimbledon en 2021 contra Novak Djokovic, con el que cayó por 3-1. Berrettini reconoció en la rueda de prensa que vio Alcaraz desde su casa cuando jugaba Roland Garros y que le hace especial ilusión enfrentarse al murciano con el que lleva un balance de 2-1 en contra. El tenista italiano tiene muy buenas palabras hacia Alcaraz.
Lo que quieres, ¿no? Quieres jugar contra los mejores jugadores del mundo y jugar contra Carlos siempre ha sido como un placer de partido, una gran pelea. Recuerdo jugar contra él en Australia y en Río. Siempre damos lo mejor de nosotros y él es un número uno en este momento, por lo que es el mejor jugador del mundo. Así que va a ser un gran desafío. Pero estoy muy contento de tener este tipo de oportunidad ahora mismo.
No obstante, Berrettini es un jugador que ha sufrido muchísimo con las lesiones. Una situación tan frustrante para Berrettini que incluso señaló en una entrevista que llegó a perder el gusto por el tenis. Ahora el italiano se encuentra con confianza y podría ser un rival duro para Carlos Alcaraz.
Estamos ahora en el descanso entre el primer y el segundo set. Repito, el primero para Berrettini en los octavos de final de Wimbledon. Berrettini, 6 juegos, Alcaraz 3, ahora servirá Carlos. Pero vamos a contarte más cosas, vamos a actualizar, por ejemplo, cómo están los equipos madrileños de Primera División, que ya han vuelto todos al trabajo.
El Real Madrid ha entrenado esta tarde por la mañana, reconocimientos médicos, primer entrenamiento de la temporada con muchos nuevos pero sin los internacionales que se incorporarán la semana que viene. Bellingham, Fran García, Brahim y el último fichaje, Arda Güler, ya conocen desde hoy a Carlo Ancelotti en persona. Cuando ya estén todos, el equipo se marchará a Estados Unidos para jugar contra el Milan el día 23, contra el United el 26 y después cerrar la gira contra el Barcelona en el primer clásico de la temporada y contra la Juve.
El Atlético de Madrid, mientras llegó ayer a Los Ángeles de San Rafael para seguir con la tradición de las pretemporadas en la Sierra Segoviana. Empezaron a entrenar el viernes, pero hoy ya están casi todos con Simeone, incluidos Griezmann, que ha vuelto antes de que se le acabaran las vacaciones, y Joao Félix, que ha vuelto para aclarar su futuro. También están en Segovia los 4 fichajes y 7 chicos de la cantera. Esta mañana, tras el trabajo físico y con balón, el Cholo ha organizado un 10 contra 10. En un lado, los que tienen pinta de ser titulares en el arranque de temporada: Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Carrasco, Coque, De Paul, Saúl, Griezmann y Correa. En el otro, los 4 nuevos: Joao Félix, Llorente y Morata.
Día de estreno en el Rayo y doble entrenamiento en la Ciudad Deportiva para que Francisco y su grupo se vayan conociendo. El entrenador y Aridane son los únicos nuevos porque el equipo está a medio hacer, sobre todo en la parte de atrás. Se han ido un lateral, un central, un delantero y vuelven los cedidos Jorge Moreno, Martín Pascual y Enteca. A los que estaban hoy hay que añadir a 4 con permiso para alargar las vacaciones: Montiel, Dimitrevski, Patecís y Bebé.
Y el Getafe se marcha de Madrid. Bordalás repite y se lleva al equipo a la Playa de Oliva después de haber comenzado a entrenar el sábado. A falta de novedades en la plantilla y conocer el futuro de Borja Mayoral, hoy en el club tienen 2 noticias, una buena y otra mala. Empezamos por la mala. La justicia, 6 años después, confirma la sanción que se le impuso al Getafe por los incidentes en un Geta Tenerife. Esa sanción puede suponer que el debut en Liga contra el Barça del 13 de agosto se tenga que jugar en otro estadio. La noticia buena es que se ha cerrado el plazo de renovación de abonos y el 91% de los socios han vuelto a reservar su carnet. Bueno, así están los 4 nuestros. Más cosas.
El Barcelona ha vuelto al trabajo con las habituales revisiones médicas y pruebas físicas. Entre los que se han incorporado están Íñigo Martínez, los cedidos Nico, Lenglet y Dest, y 12 jugadores del filial y juvenil A. El 17 de julio se suman el resto de internacionales.
La selección española masculina sub-19 cierra esta noche la fase de grupos del europeo a las 9 contra Noruega en el Estadio de Malta. Con las semis aseguradas, la selección necesita puntuar para ser primera de grupo. Si ganan o empatan, el rival será Portugal; si pierden, Italia.
Del mercado de fichajes, David De Gea se marcha del Manchester United tras 12 temporadas. El madrileño tiene ofertas de Arabia. Su puesto parece tener nuevo ocupante, Onana. Y en primera madrileña, el Fuenlabrada ha anunciado la marcha de Iván Salvador, el primer fichaje del club en su llegada a segunda división. Vinicius Tobias ha renovado con el Castilla y el Rayo Majadahonda ha fichado a Sergio Camacho y a Hugo Esteban, este último procedente del Navalcarnero.
En el Gran Premio de Silverstone de Fórmula 1, mal fin de semana para Alonso y para Sainz. El asturiano quedó 7º y el madrileño 10º. Verstappen volvió evidentemente a ganar. Está arrasando. Alonso se muestra relativamente satisfecho con su resultado.
Sí, fuimos lentos todo el fin de en todas las sesiones y no fue diferente en carrera. Nos faltaba ritmo al principio con Gasly y al final con Checo y con Albon. Nos benefició la salida del safety car, aprovechamos para poner las blandas. Y a partir de ahí a intentar mantener la posición. Perdimos 2 puntos ahí con Checo al final, pero iba muy rápido. Y creo que 7º es un poco mejor de lo que íbamos, ¿no? O sea que al final el resultado mejor que el ritmo.
En baloncesto, el Estudiantes ha fichado al MVP de la LEP Oro de la pasada temporada, Michael Carrera. Promedió 20 puntos y 9 rebotes hasta su fichaje por el Gran Canaria. A sus 30 años ha jugado en 8 países. Este fichaje se suma a la continuidad de Adams Solas y Tom Sleimanis.
Otra medalla en el baloncesto español, esta vez para las chicas de la selección sub-18, que han logrado el bronce en el Campeonato de Europa. Y Yana Martín fue incluida en el quinteto ideal.
Pues ya nos conocemos todas y la convivencia es bastante fácil. Como ya somos más equipo y tal, pues es muchísimo más fácil convivir, entenderse, entrenar y todo. Entonces, bastante bien.
La selección sub-19 está preparando desde aquí en Madrid el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar en nuestra comunidad del 13 al 23. Esta noche las chicas de la sub-19 juegan un torneo de preparación desde las 8:30 en Alcalá de Henares contra Canadá. Hablaremos luego, después del Mundial, con el presidente de la madrileña, con Santos Moraga.
En el Tour de Francia, Pogacar recorta distancias con el maillot amarillo. Jonas Vingegaard sigue el líder tras la novena etapa, pero Pogacar la ha recortado 8 segundos. El español Carlos Rodríguez es cuarto y se sitúa muy cerca del podio.
Bueno, pues como dice, una semana bastante dura. Ya mañana creo que va a ser una etapa complicada. Todo el mundo va a querer, yo creo, ir a la fuga por cómo es el recorrido y se va a hacer bastante exigente. Y luego las etapas de viernes, sábado y domingo, ya llega otra vez la montaña y bueno, yo creo que especialmente las etapas del fin de semana pueden ser las que más marquen la diferencia.
y en Londres, ahora mismo, iguales. Just, ventaja para Carlos Alcaraz. Está intentando ganar el primer juego del segundo set. Ha perdido el primer set y ahora está al servicio Carlitos Alcaraz. Si consigue ganar este punto, se pondrá adelante en el segundo set y lo necesita, ¿eh? Porque de momento va muy por detrás, no solo en el marcador, sino también en las sensaciones. Ahí va el servicio de Carlos, responde de revés. Berrettini intenta otra vez la dejada Alcaraz. Cruzada, no le sale, bola a la red. Otra vez 40-40. Ahora te contamos más.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas, Rodrigo.
Muy buenas.
Oye, Ancelotti, lo del calor de Madrid no le asusta. Él tiene su costumbre, que es la pretemporada hasta que nos vayamos de viaje en la ciudad deportiva.
No le asusta ni un poco. A las 5:30 ha fijado hoy el primero de los entrenamientos, así que sabemos que a los rivales nunca los teme y al calor tampoco, a pesar de los 38 que marca el termómetro en Madrid.
Así es. O sea que primer entrenamiento, no con todos, pero sí con la mayoría y con los nuevos.
Eso es, así echa a andar el Real Madrid 23-24. Es el quinto proyecto ya de Ancelotti, el tercero de forma consecutiva desde que volvió al Real Madrid. Por la mañana ha habido...
Por cierto, tiene pinta de que el quinto y el último.
Y el último. Si, como todo parece indicar, se marcha a Brasil cuando acabe la temporada. Ha dividido el día en dos. Por la mañana, analíticas y reconocimientos médicos. A las 5:30, como decimos, este primer entrenamiento con 12 futbolistas. Con Kroos, Ceballos, Brahim, Mendy, Fran García, Bellingham, Valverde, Lucas Vázquez, Vallejo, Odriozola, Lunin y Güler. Esto quiere decir que con cuatro caras nuevas, Bellingham, que por cierto arrastra molestias en la rodilla, puede que su debut no se produzca hasta el clásico del 29 de julio en Dallas contra el Barça, Brahim, que regresa después de la cesión en Milán, Güler, que ha renunciado a una semana de vacaciones, igual que ha hecho Fran García, que es la cuarta novedad, igual que ha hecho también Lunin, el portero ucraniano, que también estuvo con su selección en la ventana FIFA del mes de junio. Así que con todos estos ya trabajando aquí en Madrid, los últimos internacionales se van a incorporar el día 19 para volar a Los Ángeles, y estos días Ancelotti obviamente va a completar también los entrenamientos con futbolistas del Castilla. Recordamos lo más inmediato en cuanto a partidos que tiene el Real Madrid, que va a ser siempre en suelo estadounidense: el Milan el 24 de julio en Los Ángeles, el Manchester United el día 27 en Houston y el Barça, como decíamos, el 29 en Dallas.
O sea que los cuatro nuevos sí están, y va a ser una especie de entrenamientos mixtos entre primer equipo, el Castilla, Ancelotti y Raúl. Van a estar ahí de la mano.
Sí, porque va a tener que nutrirse sí o sí Ancelotti de futbolistas del filial. Es la generación de Sergio Arribas. También seguramente tenga opciones de viajar a la gira americana Álvaro Rodríguez. Incluso futbolistas como Dotor, Obrador, Vinicius Tobías o Nico Paz. Bueno, todos ellos son jugadores que ya van siendo importantes para Raúl, que van teniendo una edad también de asomar en el primer equipo. Y Ancelotti lo que sí que está haciendo desde el primer día, desde hoy, es hablar individualmente con sus futbolistas. Ha empezado por la primera plantilla, pero irá teniendo conversaciones con otros jugadores también de la cantera para saber lo que puede dar de sí el verano de todos ellos.
Y luego ya, a partir de la semana que viene, se incorporan en el resto y ya preparan el viaje, como comentabas, para esta Estados Unidos. Habrá quien diga, verás cómo al avión de Estados Unidos se sube el francés.
Bueno, no será fácil que lo haga. De momento Mbappé está de vacaciones, sí. Le pasa como al resto de internacionales del Real Madrid, y el plazo que le dio al que la IFI expira el 31 de julio. La estrategia del Real Madrid no ha cambiado, que es esperar a que Mbappé se pronuncie, si es que al final está por la labor de abandonar el Paris Saint-Germain este verano, y a partir de ahí sí significarse también y hacer llegar una oferta al Paris Saint-Germain. Si no se produce eso, el Real Madrid está a la expectativa. No va a mover ficha porque considera que tiene que ser Mbappé el que se signifique. De momento lo que ha hecho Mbappé es no decir nada distinto a lo que ya dijo al principio, que es que quiere cumplir su año de contrato. Así que, en principio, no ha cambiado el panorama ni la escena de la contratación del futbolista del Real Madrid. Y mientras el PSG lo que está haciendo es planificar sin Mbappé. Ya se ha gastado más de 100 millones de euros. Ha fichado ya a futbolistas como Ugarte o como Lucas Hernández, que ha sido el último en llegar, 40 millones, algo más, se ha gastado el Paris Saint-Germain en el central ex del Atlético de Madrid, que llega del Bayern de Múnich y que ha ido a París, entre otros motivos, porque había hablado con Mbappé, compañero en la selección y amigo, y le había recomendado que diera el paso.
Lo conozco muy bien, somos amigos. Con Kylian he hablado mucho durante este tiempo para poder venir aquí. Y sí, estoy muy contento de estar aquí. Y como le he dicho a Kylian y también a Kimpembe, espero que podamos ganar muchos títulos, títulos importantes, juntos aquí en el PSG.
Esa segunda parte es la que no parece tan clara. Por cierto, ¿qué es lo de Ancelotti y la fiscalía?
Recordarás, 21 de mayo, Mestalla, partido de Liga, Valencia-Real Madrid, sí. Los gritos a Vinicius, uh-huh. Se para el partido, se activa el protocolo de racismo y después en la sala de prensa Ancelotti dice esto.
Que ya el hecho que pienso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista, para pensar de quitar un jugador para racismo nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, mas así no. Todo el estadio le gritaba mono, 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 más que
pues Mestalla se encendió todavía más después de estas declaraciones.
Sí, porque efectivamente lo que dijo Ancelotti no era lo que había pasado.
Era tonto, sí. No mono, que es verdad que se cantó, pero no mayoritariamente. Y Ancelotti uh-huh. cogió la parte por el todo y dijo que sí. Todo Mestalla uh-huh. había tenido actitudes racistas con Vinicius. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que la Asociación de Pequeños Accionistas del Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Carlo Ancelotti porque consideran que puede haber un delito de injurias. La uh-huh. novedad es que hoy la Fiscalía ha anunciado que admite a trámite esa denuncia. Esto significa que va a investigar ese posible delito de injurias contra la afición Elche y ahora abre diligencias para determinar si eso es así uh-huh. o no. No parece que vaya a tener mucho más recorrido, uh-huh. pero de momento este caso sí ha llegado a la Fiscalía.
Porque entre otras cosas, además, Ancelotti luego un par de días después ya rectificó.
El 23 de mayo, aprovechando la previa del siguiente partido uh-huh. en la sala de prensa de Valdebebas, creo que matizó convenientemente sus palabras. Sí.
Bueno, pues ahí dejamos al Real Madrid pasando calor en Valdebebas. Gracias, Rodri.
Adiós.
Central de Wimbledon. Ha arrancado el segundo set de momento como fue el primero hasta el empate a tres. En este estamos empatados a uno. Luego a partir del 3-3 rompió el primer set Berrettini, que sigue desde luego, Elena, mandando con el servicio. El saque volea le está funcionando al italiano.
Y está demostrando por qué se le da bien Wimbledon. De hecho, en 2021 fue finalista. Hoy le está dando una lección a Carlos. Estaban 2-1, victoria para el murciano. Hoy todo está encaminado a que Berrettini pondrá el 2-2 en la igualada.
Vamos a verlo, pero de momento está peleando el murciano, que saca para ponerse 2-1 arriba en el segundo set. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
Bueno, ahora no sé si lo has escuchado, Boni, ovación tremenda para Alcaraz porque ha llegado a una bola imposible, gana 15-0. ¿Tú eres muy de tenis?
Sí, me gusta, sí.
Pues hoy hay partido largo y duro. Sí. Casi un poco como los entrenamientos de Simeone en Segovia, ¿no? Largos y duros.
Sí, está a punto de terminar ya la segunda sesión de trabajo. Hoy en doble sesión ha entrenado el Atlético de Madrid, esta mañana ya con los internacionales. El último en llegar ha sido Carrasco, que también ha hecho parte de ese entrenamiento. Y esta tarde, buenas noticias para Diego Pablo Simeone y también para el Atlético de Madrid, porque Jiménez ha realizado gran parte del trabajo con el resto de compañeros. Y también se ha visto sobre el césped a Jan Oblak. Es verdad que ha realizado ejercicios de baja intensidad, pero el guardameta esloveno poco a poco va recuperándose de su lesión, de esos problemas de espalda, para estar a las órdenes ya de Diego Pablo Simeone. Así que ahora mismo están en la enfermería Memphis Depay, Reinildo y el propio Oblak, aunque como sí. te he comentado, Jan Oblak ha podido entrenar sobre el césped realizando algunos ejercicios. Ha habido mucha carrera continua, mucho trabajo físico esta tarde también en Los Ángeles de San Rafael y las clásicas ya ampollas y rozaduras de las botas que están empezando a tener los futbolistas que dirige Diego Pablo Simeone.
Bueno, sobre el futuro de Joao Félix o el futuro de Morata, ¿algo nuevo?
No hay ninguna novedad. Que Joao Félix y Álvaro Morata Han llegado en el día de hoy a Los Ángeles de San Rafael con un futuro incierto porque hay equipos que andan detrás, sobre todo del 9 del Atlético de Madrid, el caso de Milán, el caso de la Roma, que están intentando pugnar por Álvaro Morata, lo que te comentaba la semana pasada. Por ahora el Milán ha realizado una oferta de 12 millones de euros a la que ha dicho no el Atlético de Madrid, que para comenzar a hablar quiere al menos 20 millones de euros, y el otro caso es el de Joao Félix. Tú fíjate que en el día de hoy ha habido un partidillo 10 para 10 en la mañana de hoy, y ni Renan Lodi ni el propio Joao Félix han empezado a trabajar con los 20. Es verdad que luego sí han entrado a ese partidillo, pero de inicio ni el portugués ni el brasileño han entrenado a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Y es que, indudablemente, a ambos el Atlético de Madrid está buscando acomodo de cara a la próxima temporada.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Bueno, llamamos a consultas a nuestro sabio en asuntos de motor, al director de Pole Position aquí en Onda Madrid, a Juanma Fernández. Hola, Juanma.
Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, tus tres claves que te dejan el Gran Premio Silverstone de este fin de semana.
Sí, décima prueba del Campeonato del Mundo, la disputada este fin de semana en Silverstone, y un nuevo triunfo para Max Verstappen, a quien ni siquiera saliendo mal se le para. Y es que por primera vez en mucho tiempo tuvo que adelantar en pista a un correoso Norris, que fue segundo, y consigue pues el neerlandés sexta victoria consecutiva, octava del año, sumando 43 en la Fórmula 1, y donde destacamos que con 11 victorias seguidas este Red Bull iguala al mejor coche de la historia, aquel histórico McLaren de Ayrton Senna y Alain Prost, un binomio perfecto que se acerca de manera inexorable hacia el título mundial. La segunda plaza de Norris nos deja otra de las claves. Supo y pudo parar a Hamilton, que fue tercero, y confirma el enorme salto dado por McLaren como una de las noticias en clave de este fin de semana, y donde ya amenazan a Ferrari y Aston Martin. Y sí, es que no ha sido el gran fin de semana soñado para los nuestros, con un Alonso que sacó petróleo a un Aston Martin en caída libre, especialmente en los circuitos de curva rápida, donde solo pudo ser séptimo, beneficiado, es verdad, por la aparición del safety car, y como él mismo confirmó al terminar la carrera, fue mejor la posición final que el ritmo mostrado por un Aston Martin que ha sufrido mucho en el Gran Premio de casa para ellos. Y todo lo contrario para Carlos Sainz y Ferrari. Nuevamente sufrió y se equivocó con la estrategia. Pasó de poder ser cuarto a ser noveno y décimo. Fueron los primeros en parar en la vuelta 19 Leclerc, en la vuelta 27 Carlos Sainz, al que especialmente le perjudicó el safety car, y tuvo que salir continuando en pista con neumáticos más duros y con una situación de neumáticos más gastados que el resto de competidores. Así es muy difícil, sin armas para poder defenderse y también para poder adelantar, tuvo que conformarse con esa décima plaza que permite al madrileño, eso sí, seguir por delante de Leclerc en la clasificación general y soñar con que dentro de 15 días en Hungría puedan tener nuevas oportunidades.
Bueno, gracias Juanma, sí.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Nos vamos ahora a Alcalá de Henares porque vienen días preciosos para el baloncesto de cantera en nuestra comunidad. Una comunidad de Madrid que va a acoger a partir del próximo fin de semana nada más y nada menos que un campeonato del mundo de baloncesto femenino categoría sub-19, las chicas de menos de 19 años. Y nuestra selección, la española, hoy, mañana y pasado en Alcalá, juega el último torneo de preparación. Ahí está, evidentemente, el presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Santos Moraga. Hola, Santos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Menudo eventazo, Santos, el que van a poder disfrutar toda la gente a la que le vuelve loca el baloncesto de Madrid, que son miles y miles, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Y mira, acaba de terminar un partido entre Australia y Estados Unidos. Y ha saltado la medio sorpresa.
¿Han ganado las australianas?
Han ganado las australianas de dos.
Bueno, pues empieza bien. Nosotros debutamos ahora en el torneo contra Canadá. Es un torneo de preparación para ver cómo están las nuestras, de un campeonato del mundo que, repito, se va a jugar en Alcalá, en Torrejón, y la fase final en el Palacio de los Deportes. Aquí van a estar las mejores chicas del mundo, ¿verdad, Santos?
Efectivamente. Este es el futuro cercano del deporte español. Y internacional, claro.
Uh-huh. Por ponerlo en contexto, ¿cuál es la salud, Santos, del baloncesto masculino y sobre todo el baloncesto femenino en nuestra comunidad ahora mismo?
Bueno, la Comunidad de Madrid creciendo todos los años y creciendo incluso más que el masculino.
O sea, que las chicas están volcadísimas.
Volcadísimas. Uh-huh. Volcadísimas. Es más, en pequeños, en el mini, es donde más está creciendo el baloncesto femenino. Y eso es importantísimo porque luego llegan arriba, lógicamente.
Claro. Que la fase final se vaya a jugar en el Palacio de los Deportes, todo un Palacio de Deportes para chicas de 19 años, yo creo que demuestra lo que habéis puesto a disposición del Campeonato del Mundo para que sea el mejor que se ha celebrado hasta ahora, ¿no?
Sin duda. Va a ser el mejor, y no solamente va a ser el mejor, es que además las chicas se lo merecían. En los últimos campeonatos que hemos visto en televisión, tanto el U19 masculino como el U18 femenino, uh-huh, era una pena ver los pabellones de países como Rumanía, Hungría, con poquísima gente. Ahora aquí en Alcalá tenemos el pabellón prácticamente lleno para ver este torneo amistoso, y luego estamos convencidos que en Madrid, en el Wizzing, lo vamos a llenar la parte que se pueda habilitar para este evento. Uh-huh.
Las entradas son muy baratas, o sea, todas las chicas o los chicos que quieran ir a ver a nuestra selección sub-19 en Alcalá, por ejemplo, están agotadas prácticamente para estos días, pero luego para el Campeonato del Mundo van a ser precios muy asequibles, así que va a ser un éxito seguro, Santos.
Lo importante no es recaudar, sino que esté el pabellón lleno, la gente disfrute, uh-huh, y las chicas y al baloncesto femenino, al deporte femenino, se le siga dando la importancia que tiene.
Seguro que sí. Gracias, presidente. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Cueto, rematas tú desde la redacción de Telemadrid.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Empieza la cuenta atrás definitiva. Una semana para que termine el plazo del Paris Saint-Germain para que Mbappé decida si renueva o se marcha incluso este verano. Y hoy a las 9:10, Roberto Gómez nos dará más datos de última hora en plató para saber cómo se resolverá finalmente su futuro. Les mostraremos las mejores imágenes del primer día de pretemporada del Real Madrid, incluido el entrenamiento de esta tarde, cómo vive Bellingham, por ejemplo, sus primeras horas a las órdenes de Ancelotti, y por supuesto las imágenes del distanciamiento evidente entre Cholo Simeone y Joao Félix en Los Ángeles de San Rafael. Prácticamente ni se miraban, y está claro que lo mejor para los dos es una salida del portugués. Lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Ojo, que está peleando Carlos Alcaraz, que está levantando el partido, que está ganando en el segundo set por 3-1, 4-1 ahora, muy cerca Alcaraz de empatar el partido a 1. Ya te lo contamos después, ahora sigue la información aquí en El Enfoque. Yeah, I paint you pictures.